Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Néctar de la devoción, primera parte, capítulo 1. Características del servicio devocional puro. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, verso 12 y 13. Mientras Srila Kapiladeva instruía a su madre, dio las siguientes características del servicio devocional puro. Mi querida madre, aquellos que son mis devotos puros y que no desean conseguir beneficios materiales ni dedicarse a la especulación filosófica, tienen la mente tan ocupada en mi servicio que nunca se interesan en pedirme nada, excepto poder dedicarse a ese servicio. Ellos ni siquiera ruegan vivir conmigo en mi morada. Hay 5 clases de liberación. Primero, la de volverse uno con nuestro Señor. Segundo, la de vivir con el Señor Supremo en el mismo planeta. Tercero, la de tener las mismas características que el Señor. Cuarto, la de gozar de las mismas opulencias que el Señor. Y quinto, la de vivir como acompañante del Señor. El devoto no solo rechaza el goce material de los sentidos, sino que ni siquiera desea ninguna de las 5 clases de liberación. Él está satisfecho simplemente con desempeñar un servicio amoroso para el Señor. Esa es la característica de la devoción pura. En las frases anteriores de Kapiladeva, que se encuentran en el Srimad Bhagavatam, se describe la verdadera posición de un devoto puro, y también se definen las principales características del servicio devocional. Srila Rupa Goswami describe otras características del servicio devocional con pruebas tomadas de diferentes escrituras. Él dice que hay 6 características del servicio devocional puro, que son las siguientes. Primero, el servicio devocional puro produce inmediatamente el alivio de toda clase de aflicciones materiales. Segundo, el servicio devocional puro es el comienzo de todo lo auspicioso. Tercero, el servicio devocional puro lo pone a uno automáticamente en un estado de placer trascendental. Cuarto, el servicio devocional puro rara vez se logra. Y quinto, hay aquellos que practican servicio devocional puro desprecian incluso el concepto de liberación. 6. El servicio devocional puro es el único medio con el cual se puede atraer a Krishna. Krishna es supremamente atractivo, pero el servicio devocional puro lo atrae incluso a él. Esto significa que el servicio devocional puro es, en un sentido trascendental, aún más fuerte que el mismo Krishna, porque es la potencia interna de Krishna. Alivio de las aflicciones materiales. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que debemos entregarnos a Él, renunciando a todos los demás compromisos. El Señor también da ahí su palabra de que a las almas entregadas, Él las protegerá de las reacciones de todas las entidades pecaminosas. Srila Rupa Goswami dice que las aflicciones que proceden de las entidades pecaminosas se den tanto a los pecados actuales como a los pecados cometidos en nuestras vidas pasadas. Las actividades pecaminosas generalmente se cometen por ignorancia. Pero la ignorancia no es excusa para evadir la reacción. Las actividades pecaminosas son de 2 clases, aquellas que están maduras y aquellas que no lo están. Las actividades pecaminosas por las que estamos sufriendo en el momento actual se llaman maduras. Las muchas actividades pecaminosas que están almacenadas dentro de nosotros y por las que aún no hemos sufrido, se consideran inmaduras. Por ejemplo, puede que un hombre haya cometido actos criminales, pero que todavía no haya sido arrestado por ellos. Ahora bien, tan pronto como se lo descubra, le espera el arresto. De manera similar, por algunas de nuestras actividades pecaminosas, nos esperan aflicciones en el futuro, y por otras que están maduras, estamos sufriendo en los momentos actuales. De esta forma, existe una cadena de actividades pecaminosas y sus aflicciones concomitantes. Ya el alma condicionada sufre vida tras vida debido a esos pecados. En la vida actual, el alma condicionada está sufriendo las consecuencias de las actividades pecaminosas de su vida pasada. Mientras tanto, está creando más sufrimientos para su vida futura. Las actividades pecaminosas maduras se manifiestan cuando se sufre de alguna enfermedad crónica, cuando se tiene un problema legal o cuando se nace en una familia baja y degradada, o cuando no se tiene educación y se es muy feo. Hay muchos resultados de actividades pecaminosas pasadas por las que estamos sufriendo en el momento actual. Puede que en el futuro suframos debido a nuestras actividades pecaminosas presentes. Pero todas esas reacciones a los actos pecaminosos se pueden evitar de inmediato si emprendemos el proceso de conciencia y crecer. Como prueba de esto, Srila Rupa Goswami cita Srimad Bhagavatam, un décimo canto, capítulo 14, verso 19. Ese verso se refiere a la instrucción que el Señor Krishna le dio a Uddhava, en donde él dice: mi querido Uddhava, el servicio devocional que se me presta a mí es como un gran fuego que puede reducir a cenizas cantidades ilimitadas de combustible que se le suministra. La interpretación de esto es que, así como el fuego puede reducir a cenizas cualquier cantidad de combustible, asimismo el servicio devocional que se le presta al Señor con conciencia y Krishna puede quemar todo el combustible de las actividades pecaminosas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Arjuna pensaba que pelear era una actividad pecaminosa, pero Krishna lo envió al campo de batalla bajo su mandato, y así pelear se convirtió en un servicio devocional. Por lo tanto, Arjuna no quedó sujeto a ninguna reacción pecaminosa. Srila Rupa Goswami cita otro verso del tercer canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 33, verso 6, en el que Devahuti se dirige a su hijo Kapiladeva y le dice: mi querido señor, hay 9 clases diferentes de servicio devocional, comenzando con los procesos de oír y cantar. Cualquiera que oiga hablar de tus pasatiempos, que cante tus glorias y que te ofrezca sus reverencias, que piense en ti y que de esa forma realice cualquiera de las 9 clases de servicio devocional, aunque haya nacido en una familia de come perros, el grado más bajo de la humanidad, se volverá apto inmediatamente para celebrar sacrificios. Luego, ¿cómo es posible que alguien que se dedica realmente al servicio devocional con absoluta conciencia de Krishna no se haya purificado? No es posible. El que se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional indudablemente se ha liberado de todas las contaminaciones de las actividades materiales pecaminosas. El servicio devocional tiene entonces el poder de anular toda la clase de reacciones a los actos pecaminosos. Sin embargo, un devoto siempre está pendiente de no caer en ninguna actividad pecaminosa. Esa es su virtud específica como devoto. Así pues, el Srimad Bhagavatam dice que al hacer servicio devocional, hasta una persona que haya nacido en una familia de comedores de perros puede volverse merecedora de tomar parte en la ejecución de las ceremonias rituales recomendadas en los Vedas. En estas palabras queda implícito que una persona nacida en una familia de comedores de perros generalmente no es apta para celebrar yagyas o sacrificios. De acá está sacerdotal que está a cargo de celebrar esas ceremonias rituales recomendadas. En los Vedas se llama la orden brahmana. A menos que se sea un brahmana, no se podrán efectuar esas ceremonias. Una persona nace en una familia brahmana o en una familia de comedores de perros, debido a sus actividades pasadas. Si una persona nace en una familia de come perros, eso quiere decir que sus actividades pasadas fueron todas pecaminosas. Pero si hasta una de esas personas emprende la senda del servicio devocional y comienza a cantar los santos nombres del Señor, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se vuelve apta de inmediato para ejecutar las ceremonias rituales. Eso quiere decir que sus reacciones pecaminosas han quedado neutralizadas instantáneamente. En el Padma Purana se dice que hay 4 clases de efectos causados por las actividades pecaminosas, los cuales se enumeran de la siguiente manera. Primero, el efecto que aún no ha fructificado. Segundo, el efecto que yace como semilla. Tercero, el efecto que ya está maduro. Y cuarto, el efecto que está casi maduro. También se dice que todos estos 4 efectos quedan inmediatamente anulados en aquellos que se entregan a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, y se dedican a su servicio devocional con plena conciencia de Cristo. Los efectos que se describen como casi maduros se refieren a las aflicciones que se sufren en el presente. Y los efectos que yacen como semillas y que están en el fondo del corazón, en donde se alojan cierta cantidad de deseos pecaminosos, que son como semillas. La palabra sánscrita kutam significa que estos deseos están casi listos para producir la semilla, o el efecto de la semilla. Un efecto inmaduro se refiere al caso en el que aún no se ha iniciado la germinación. De esta descripción del Padma Purana se infiere que la contaminación material es muy sutil. Su principio, su fruición y sus resultados, y cómo sufrimos esos resultados en forma de aflicciones, son parte de una gran cadena. Cuando contraemos alguna enfermedad, a menudo es muy difícil determinar la causa de la misma, de dónde se originó y cómo está madurando. Sin embargo, el padecimiento de una enfermedad no es algo que aparezca repentinamente. En realidad toma su tiempo. Y al igual que el campo médico, el doctor inyecta como medicina de precaución una vacuna para evitar que aumente la contaminación. La infección práctica para detectar todas las fortificaciones de las semillas de nuestras actividades pecaminosas es simplemente el ocuparse en un proceso de conciencia y crisis. En relación con esto, sexto canto de Simhatán, capítulo 2, verso 17, Sukadeva Goswami habla sobre la historia de Ayamil, quien comenzó su vida como un buen y cumplido brahmana, pero que en su juventud se corrompió por completo con una prostituta. Al final de su malvada vida, con solo pronunciar el nombre de Narayan, Krishna, él se salvó a pesar de sus muchos pecados. Sukadeva Goswami señala que la austeridad, la caridad y la ejecución de ceremonias rituales para contrarrestar las actividades pecaminosas son procesos recomendados, pero que con solo practicarlos no podemos arrancar del corazón la semilla del deseo pecaminoso, como ocurrió con Ayamil en su juventud. Esa semilla del deseo pecaminoso puede eliminarse únicamente si se adquiere conciencia de Krishna. Esto es muy fácil de lograr mediante el canto del mantra Hare Krishna, tal como lo recomienda Sri Chaitanya Mahaprabhu. En otras palabras, a menos que adoptemos la senda del servicio devocional, no podremos limpiarnos en un 100% de todas las reacciones de las actividades pecaminosas. Mediante la ejecución de la actividad ritual védica, dando dinero como caridad, haciendo austeridades, podemos liberarnos temporalmente de las reacciones de las actividades pecaminosas. Pero enseguida tendremos que volver a esas actividades. Por ejemplo, una persona que sufre de una enfermedad venérea debido a que a su entrega excesiva a la vida sexual tiene que soportar grandes dolores durante el tratamiento médico. Luego quedará curada por un tiempo, pero como no ha podido arrancar de su corazón el deseo sexual, tiene que caer nuevamente en lo mismo y ser víctima de la misma enfermedad. Así pues, puede que el tratamiento médico brinde un alivio temporal de la aflicción de esa enfermedad venérea. Pero a menos que se tenga la formación necesaria para comprender que la vida sexual es abominable, es imposible salvarse de esta aflicción recurrente. De forma similar, la práctica ritual, la caridad, la austeridad que se recomiendan en los Vedas pueden impedirnos temporalmente que actuemos de manera pecaminosa. Pero mientras el corazón esté limpio, tendremos que repetir las actividades pecaminosas una y otra vez. Otro ejemplo que encontramos en el Srimad Bhagavatam se refiere al elefante que entra en un lago y se baña muy escrupulosamente, limpiándose el cuerpo a fondo. Después, tan pronto como sale del agua, vuelve a recoger tierra del suelo y se la echa encima. De manera similar, una persona que no está adiestrada en el proceso de conciencia de Krishna no puede librarse por completo del deseo de practicar actividades pecaminosas. Ni el proceso de yoga, ni las especulaciones filosóficas, ni las actividades fictivas nos pueden salvar de las semillas de los deseos pecaminosos. ni el proceso del yoga, ni la especulación filosófica ni la actividad fruitiva, nos pueden salvar de las semillas de los deseos pecaminosos. Esto solo se puede lograr si nos dedicamos al servicio devocional. Hay otra prueba en el cuarto canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 22, verso 79, en donde Sanat Kumara dice: mi querido rey, el ego falso del ser humano es tan fuerte que lo mantiene en la existencia material como si estuviera atado con una cuerda muy fuerte. Solo los devotos pueden cortar el nudo de esa cuerda muy fácilmente, con dedicarse al proceso de conciencia de Krishna. Otros que no están en el plano de conciencia de Krishna, sino que tratan de llegar a ser grandes místicos o grandes practicantes de las ceremonias rituales, no pueden avanzar como los devotos. Por lo tanto, es deber de todos dedicarse a las actividades del proceso de conciencia de Krishna, para librarse del apretado nudo del ego falso y de la ejecución de ideas materiales. Este apretado nudo del ego falso se debe a la ignorancia. Mientras ignoremos nuestra identidad, es seguro que actuaremos indebidamente y nos veremos enredados en la contaminación material. Esa ignorancia acerca del conocimiento real también puede disiparse por medio del proceso de conciencia de Krishna, lo cual se confirma en el Padma Purana de la siguiente manera. El servicio devocional puro, que se realiza con conciencia de Krishna, constituye la máxima iluminación. Y cuando esa iluminación está presente, es como un ardiente incendio en el bosque, que mata a todas las adversas serpientes del deseo. El ejemplo que se da en este caso se refiere a que cuando hay un incendio en el bosque, las inmensas llamas matan automáticamente a todas las serpientes que habitan en él. Por el suelo del bosque hay muchísimas serpientes, y cuando ocurre un incendio, este quema el follaje seco, atacando de inmediato a las serpientes. Los animales que tienen cuatro patas pueden huir del incendio, o cuando menos, pueden tratar de huir, pero las serpientes mueren inmediatamente. De manera similar, el abrasador incendio del proceso de conciencia y crisis es tan fuerte que mata inmediatamente a las serpientes de la ignorancia. El proceso de conciencia de Krishna es supremamente auspicioso. Srila Rupa Goswami ha dado una definición de lo que es auspicioso. Él dice que lo verdaderamente auspicioso son las actividades que procuran el bienestar de toda la gente del mundo. En la actualidad hay grupos de personas que se dedican a actividades de bienestar general en términos de la sociedad, la comunidad o la nación. Hasta se ha hecho un intento en la forma de las Naciones Unidas para desarrollar una actividad de ayuda mundial. Pero debido a las imperfecciones de las limitadas actividades nacionales, un programa general de bienestar masivo para el mundo entero resulta prácticamente imposible. Sin embargo, el movimiento de conciencia de Krishna es tan bueno que le puede ofrecer los mayores beneficios a toda la raza humana. Este movimiento puede atraer a todos, y todos pueden sentir sus resultados. Por lo tanto, Rupa Goswami y otros eruditos están de acuerdo en que un amplio programa mundial de propaganda para el movimiento de conciencia de Krishna dedicado al servicio devocional constituye la actividad humanitaria de bienestar social más elevada que existe. En el Padma Purana se explica de la siguiente manera cómo el movimiento de conciencia de Krishna puede atraer la atención de todo el mundo, y cómo todos y cada uno de los hombres pueden sentir placer en el proceso de conciencia de Krishna. Se debe entender que una persona dedicada al servicio devocional con plena conciencia de Krishna le está prestando el mejor servicio al mundo entero, y está complaciendo a todo el mundo. Además de la sociedad humana, está complaciendo incluso a los árboles y a los animales, porque también a ellos los atrae un movimiento como ese. El señor Chaitanya dio un ejemplo práctico de esto cuando viajaba a través de las selvas de Charikanda, en la India central, para difundir su movimiento de Sankirtan. Los tigres, los elefantes, los venados y todos los demás animales salvajes se reunieron y participaron a su manera bailando y cantando Hare Krishna. Además, una persona que se dedica al proceso de conciencia de Krishna, que realiza el servicio devocional, puede manifestar todas las buenas cualidades que se encuentran generalmente en los semidioses. Sukadeva Goswami dice en el quinto canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 18, verso 12: Mi querido rey, las personas que tienen una fe inquebrantable en Krishna y que están libres de toda duplicidad, pueden manifestar todas las buenas cualidades de los semidioses. Debido al alto grado de conciencia de Krishna que posee el devoto, incluso los semidioses les gustan vivir con él. Por lo tanto, se sobreentiende que en su cuerpo se han desarrollado las cualidades de los semidioses. Por otro lado, una persona que no tiene conciencia de Krishna no tiene buenas cualidades. Puede que ella sea muy preparada desde el punto de vista académico, pero en el campo en sí de sus actividades se puede observar que es más baja que los animales. Aunque una persona posea una elevada educación académica, si no puede ir más allá de la esfera de las actividades mentales, le aseguro que solo ejecutará actividades materiales y de este modo permanecerá impura. Hay tantas personas en el mundo moderno que han recibido una elevada educación en las universidades materialistas, pero se observa que ellas no pueden participar del movimiento de conciencia de Krishna y manifestar las elevadas cualidades de los semidioses. Por ejemplo, un joven consciente de Krishna, aunque no tenga una educación muy buena de acuerdo con las pautas universitarias, puede renunciar inmediatamente a toda clase de vida sexual ilícita, a las apuestas, a comer carne y embriagarse. Mientras que aquellos que no están en el plano de conciencia de Krishna, aunque estén muy preparados por lo general, son alcohólicos, comen carne, están obsesionados con la vida sexual y son jugadores. Estas son pruebas prácticas de cómo una persona consciente de Krishna se vuelve muy adelantada en cuanto a las buenas cualidades, mientras que una persona que no está en el plano de conciencia de Krishna no puede hacerlo. Tenemos la experiencia de que el joven que sigue el proceso de conciencia de Krishna está desapegado de los cines, de los clubs nocturnos, los espectáculos de nudismo, los restaurantes, los expendios de licores, etc. Él llega a liberarse por completo y evita gastar extravagantemente su valioso tiempo en fumar, beber, ir al teatro y bailar. Aquel que no tiene conciencia de Krishna generalmente no puede sentarse en silencio ni siquiera por media hora. El sistema de yoga enseña que si uno permanece en silencio, se dará cuenta de que es Dios. Puede que ese sistema les parezca muy bien a las personas materialistas, pero ¿por cuánto tiempo podrán mantenerse en silencio? De una manera artificial, puede que se sienten a hacer una supuesta meditación, pero inmediatamente después de su ejecución de yoga, ellos se dedicarán otra vez a tirar tales como la vida sexual ilícita, las supuestas comer carne y muchas otras cosas sin sentido. Pero una persona consciente de Krishna se eleva gradualmente, sin esforzarse por practicar esa llamada meditación silenciosa. Por el simple hecho de dedicarse al proceso de conciencia de Krishna, renuncia ella automáticamente a todas esas tonterías y manifiesta un carácter elevado. El carácter más elevado de todos se desarrolla si nos convertimos en devotos puros de Krishna. Se concluye, pues, que nadie puede tener, de hecho, las buenas cualidades si carece de conciencia de Krishna. La felicidad en el plano de conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami ha analizado las diferentes fuentes de felicidad. Él ha dividido la felicidad en tres categorías que son: primero, la felicidad que procede del disfrute material; segundo, la felicidad que procede de identificarse con el Brahman Supremo; y tercero, la felicidad que procede del cultivo de conciencia de Krishna. En el Tantra Shastra, el señor Shiva le habla a su esposa Sati de la siguiente manera: Mi querida esposa, una persona que se ha rendido a los pies del loto de Govinda y en quien se ha desarrollado así una conciencia de Krishna pura, puede lograr fácilmente que se le concedan todas las perfecciones deseadas por los impersonalistas, y aún más, puede gozar de felicidad, de la felicidad que se obtiene, que obtienen los devotos puros. La felicidad que procede del servicio devocional puro es la más elevada porque es eterna. La felicidad que procede de la perfección material o de creerse que se es Brahman es inferior, porque es temporal. No hay manera de evitar que uno caiga al plano de la felicidad material, Incluso hay muchas probabilidades de caer del plano de la felicidad espiritual que procede a identificarse con el Brahman impersonal. Se ha visto que grandes sannyasis, mayavadis, impersonalistas, almas muy preparadas y casi autorizadas. Puede que algunas veces se dediquen a tareas políticas o actividades de bienestar social. La razón de eso es que, en realidad, el entendimiento impersonal no les proporciona ninguna felicidad trascendental, y por lo tanto ellos deben descender al plano material y dedicarse a esos asuntos mundanos. Hay muchos casos, especialmente en la India, en que esos sannyasis mayavadis descienden nuevamente al plano material. Pero una persona que está totalmente en estado de conciencia y grisa nunca regresa a ninguna clase de plano material. Por muy atractivas y tentadoras que sean las actividades de bienestar material, esa persona siempre sabe que ninguna de ellas puede compararse con la actividad espiritual del proceso de conciencia y grisa. Las perfecciones místicas logradas por los yogis, que han tenido verdadero éxito, son 8. Nima Siddhi se refiere al poder por el cual podemos llegar a ser tan pequeños que podríamos entrar en la piedra. Los adelantos científicos modernos también nos permiten entrar en la piedra, porque han hecho posible excavar muchos subterráneos, penetrar en los cerros, etc. Por consiguiente, Anima Siddhi, la perfección mística de tratar de entrar en la piedra, también ha sido lograda por la ciencia material. De manera similar, todos los yoga siddhis o perfecciones son artes materiales. Por ejemplo, en un yoga siddhi se desarrolla el poder de llegar a ser tan ligero que se puede flotar en el aire o en el agua. Eso también lo han logrado los científicos modernos. Ellos vuelan por el aire, flotan en el agua y viajan por debajo del agua. Después de comparar todos estos yoga siddhis místicos con las perfecciones naturalistas, observamos que los científicos naturalistas tratan de lograr las mismas perfecciones. Por lo tanto, realmente no hay diferencia entre la perfección mística y la perfección materialista. Un erudito alemán dijo una vez que las llamadas perfecciones del yoga ya habían sido alcanzadas por los científicos modernos y que en consecuencia a él no le interesaban. Él inteligentemente fue a la India a aprender la forma de comprender su eterna relación con el Señor Supremo por medio del Bhakti Yoga, el servicio devocional. Desde luego que en las categorías de la perfección mística hay ciertos procesos que los científicos materialistas todavía no han podido desarrollar. Por ejemplo, un yogui místico puede entrar en el planeta Sol simplemente usando los rayos de la luz solar. Esa perfección se llama la guima. De igual manera, un yogui puede tocar la luna con un dedo, aunque los astronautas modernos van a la luna con la ayuda de naves espaciales, se enfrentan con muchas dificultades, mientras que una persona que tenga la perfección mística puede extender la mano y tocar la luna con el dedo. Ese siddhi se llama prapti o adquisición. Con ese prapti siddhi, el yogui místico no solo puede tocar el planeta luna, sino que puede extender la mano en cualquier dirección y tomar lo que desea. Él puede estar sentado a miles de kilómetros de determinado lugar y, si quiere, puede tomar fruta de algún jardín de ese lugar. Eso es prapti siddhi. Los científicos modernos han fabricado armas nucleares con las que pueden destruir una parte insignificante de este planeta. Pero el yoga siddhi, conocido como visita, se puede crear y destruir todo un planeta simplemente a voluntad. Otra perfección se llama Vasita, y con ella se puede poner a cualquier persona bajo control. Ese es un tipo de hipnotismo que es casi irresistible. Algunas veces se observa que un yogui, que puede que haya logrado cierta perfección en el poder místico Vasita, se presenta ante la gente, habla toda clase de tonterías, les controla la mente, los explota, les quita su dinero y luego se va. Hay otra perfección mística que se conoce como prakamya, magia. Con este poder prakamya se puede conseguir todo lo que se desee. Por ejemplo, uno puede hacer que le entre agua en un ojo y que después le vuelva a salir del ojo. Uno puede realizar esas actividades maravillosas con solo desearlo. La más alta perfección del poder místico se llama kama vasayita. Eso también es magia, pero mientras que el poder prakamya actúa para crear efectos maravillosos dentro del ámbito de la naturaleza, el Kama Vasayita permite contradecir a la naturaleza. En otras palabras, permite hacer lo imposible. Por supuesto, si uno quiere esas perfecciones yógicas materialistas, puede conseguir un alto grado de felicidad temporal. Las personas que están enamoradas del resplandor de los adelantos materialistas modernos piensan tontamente que el movimiento de conciencia de Krishna es para hombres poco inteligentes. Yo estoy mejor en medio de mis comodidades materiales, manteniendo un bonito apartamento, una hermosa familia y una agradable vida sexual. Esas personas saben que en cualquier momento pueden ser echadas de su situación material. Debido a la ignorancia, no saben que la vida real es eterna. La comodidad temporal del cuerpo no es la meta de la vida. Y debido a la ignorancia más oscura, es que la gente se enamora del brillante progreso de las comodidades materiales. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que el progreso del conocimiento material hace que las personas se vuelvan más tontas, porque con su brillo hace que ellas olviden su verdadera identidad. Esto es fatal para ellas, porque esta forma de vida humana es para salir del ámbito de la contaminación material. Con el progreso del conocimiento material, la gente se ve cada vez más enredada en la existencia material. Ellos no tienen esperanzas de liberarse de esta catástrofe. En el Hari Bhakti Sudadaya se dice que Prahlad Maharaj, gran devoto del Señor, le rezaba así a Nrisimhadeva, la encarnación mitad hombre y mitad león. Mi querido Señor, yo rezo repetidamente a tus pies del loto, y tan solo pido que pueda ser más fuerte en el servicio devocional. Simplemente rezo pidiendo que mi conciencia de Krishna sea cada vez más fuerte y más constante, porque la felicidad que procede del plano en la conciencia de Krishna en el servicio devocional es tan poderosa que con ella se pueden alcanzar todas las demás perfecciones de religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos, incluso lograr liberarse de esta existencia material. En realidad, un devoto puro no ambiciona ninguna de estas perfecciones, porque la felicidad que procede del servicio devocional con conciencia de Krishna es tan trascendental, tan ilimitada, que ninguna otra felicidad se le puede comparar. Se dice que ni siquiera un océano de felicidad que proceda de cualquier otra actividad del mundo material se puede comparar con una gota de la felicidad que procede en el plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, cualquier persona que haya cultivado aunque sea una pequeña cantidad del servicio devocional puro puede rechazar fácilmente todas las demás clases de felicidad provenientes de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Había un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conocido como Kolavecha Sridhar. Era un hombre muy pobre. Él hacía un poquito de dinero vendiendo sus vasos hechos de hojas de plátano, pero sus ingresos eran casi nulos. Sin embargo, el 50% de su pequeño ingreso lo gastaba en el culto de Madre Ganges. El otro 50% él vivía de un modo u otro. Sri Chaitanya Mahaprabhu le reveló una vez a este devoto íntimo con la becha Sridhar y le ofreció darle toda la opulencia que él quisiera. Pero con la becha Sridhar le dijo al señor Chaitanya que él no quería ninguna opulencia material. Él estaba muy feliz en la condición en que se encontraba. Él solamente quería conseguir más fe y una devoción inquebrantables por los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la posición de los devotos puros. Si ellos pueden dedicarse las 24 horas del día al servicio devocional, ellos no quieren nada más. Ni siquiera la felicidad de la liberación o la felicidad de volverse uno con el Supremo. En el Narada Pancharatra también se dice que cualquier persona que haya cultivado aunque sea una pequeña cantidad de servicio devocional, no le importará nada ninguna clase de felicidad que proceda de la religiosidad, del desarrollo económico, de la complacencia de los sentidos, ni de las cinco clases de liberación. Cualquier clase de felicidad que se obtenga de la religiosidad, del desarrollo económico, de la liberación o de la complacencia de los sentidos, no puede ni siquiera atreverse a entrar en el corazón del devoto puro. Se dice que así como los sirvientes y asistentes personales de una reina siguen a la reina con todo respeto y reverencias, asimismo los goces de religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación siguen al servicio devocional del Señor. En otras palabras, el devoto puro no quiere nada que no sea servir a Cristo. Pero aún en el caso de que llegara a tener otro deseo, el Señor solo satisface sin que el devoto se lo pida. La rareza del servicio devocional puro. En la fase preliminar de la vida espiritual hay diferentes clases de actividades, penitencias y prácticas similares para lograr la autorrealización. Sin embargo, aunque el que se dedique a esas prácticas no tenga ningún deseo material, aún así no podrá conseguir el servicio devocional. Si uno trata por sí solo de conseguir el servicio devocional, ello tampoco será muy prometedor, porque Cristo no accede a conceder el servicio devocional simplemente a cualquiera. Cristo puede ofrecerle fácilmente a una persona felicidad material o la liberación, pero no accede muy fácilmente a permitir que alguien se dedique a su servicio devocional. De hecho, el servicio devocional se puede lograr solo por la misericordia de un devoto puro. En el Sichetan Charitamrita Madhya Lila 19.151 se dice: por la misericordia del maestro espiritual, que es un devoto puro, y por la misericordia de Krishna, se puede llegar al plano del servicio devocional puro. No existe ninguna otra manera para hacerlo. La rareza del servicio devocional se confirma también en el Tantra Shastra, en donde el señor Shiva le dice a su esposa Sati: mi querida Sati, si uno es un filósofo muy bueno en el análisis de los diferentes campos del conocimiento, él puede llegar a liberarse del enredo material. Mediante la práctica de los sacrificios rituales que se recomiendan en los Vedas, uno puede elevarse al plano de las satias piadosas y así gozar al máximo de las comodidades materiales de la vida. Pero todos esos esfuerzos no pueden ofrecernos el servicio devocional al Señor, ni siquiera si tratamos de lograrlo por medio de esos procesos durante muchos, muchos miles de nacimientos. En el Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj también confirma que tan solo por el esfuerzo personal o por la instrucción de autoridades superiores no podemos llegar a la etapa del servicio devocional. Uno debe ser bendecido por el polvo de los pies del loto de un devoto puro, el cual está totalmente libre de la contaminación de deseos materiales. Quinto canto de Srimad Bhagavatam, capítulo 6, verso 18, Sukadeva Goswami le dice al rey Maharaj Pariksit: mi querido rey, el señor Krishna, conocido como Mukunda, él es el eterno protector de los Pandavas y de los Yadus. Él es también su maestro espiritual, es instructor en todos los aspectos. Él es su único dios venerable. Él es muy querido y muy afectuoso. Él es el director de todas sus actividades, tanto individuales como familiares. Es aún más. Algunas veces él ejecuta sus órdenes como si fuera su mensajero. Mi querido rey Pariksit, qué afortunados son ustedes, porque otros no podrían ni siquiera soñar con obtener todos estos favores que les ha concedido el Señor Supremo. El significado de este verso es que el Señor ofrece fácilmente la liberación, pero rara vez accede a ofrecerle a un alma el servicio devocional, ya que por medio de ese mismo servicio devocional, el devoto se adueña del propio Señor Supremo. La felicidad de volverse uno con el Supremo. Srila Rupa Goswami dice que si Brahmanando la felicidad de volverse uno con el Supremo se multiplicara por un trillón, aún así no se puede comparar con una fracción atómica de la felicidad que procede del océano del servicio devocional. En el Hari Bhakti Sudadaya, mientras Prahlad Maharaj complace al señor Nrisimhadeva con sus oraciones, le dice: oh, mi querido señor del universo, estoy sintiendo un placer trascendental en tu presencia y me he sumido en el océano de la felicidad. Ahora considero que, comparada con este océano de dicha, la felicidad de Brahmananda no es más que el agua que cabe en la huella que deja la pezuña de una vaca en la tierra. De manera similar, eso también se confirma en el Bhagavata Dipika, comentario de Srila Siddhaswami, que le hizo a Srimad Bhagavatam. Mi querido señor, algunas de las afortunadas personas que nadan en este océano del néctar de la devoción por ti y que saborean el néctar de la narración de tus pasatiempos, ciertamente ellos conocen unos éxtasis que inmediatamente minimizan el valor de la felicidad que se obtiene de la religiosidad, del desarrollo económico, de la complacencia de los sentidos e incluso de la liberación. De otros tan trascendentales como lo son estos, consideran que cualquier clase de felicidad que no sea la del servicio devocional no es mejor que la paja que se encuentra en la calle. Atrayendo a Krishna. Srila Rupa Goswami ha dicho que el servicio devocional incluso atrae al mismo Krishna. Krishna atrae a todos, pero el servicio devocional atrae a Krishna. El símbolo del servicio devocional es, en el más alto grado, es Srimati Radharani. A Krishna se lo llama Madan Mohan, que significa que él es tan atractivo que puede superar la atracción de miles de cúpidos. Pero Srimati Radharani es todavía más atractiva, porque ella puede atraer al mismo Krishna. Por lo tanto, los devotos la llaman a ella Madan Mohana Mohini, la que atrae al que atrae a Cúpido. Realizar servicio devocional quiere decir seguir los pasos de Srimati Radharani o de los devotos de Vrindavan. Los devotos de Vrindavan se ponen al cuidado de Srimati Radharani para lograr la perfección en su servicio devocional. En otras palabras, el servicio devocional no es una actividad del mundo material. El servicio devocional está directamente bajo el control de Srimati Radharani. En el Bhagavad Gita se confirma que los Mahatmas, o las grandes almas, que están bajo la protección de Daivi Prakriti, la energía interna, Srimati Radharani. Así pues, como el servicio devocional está directamente bajo el control de la potencia interna de Krishna, atrae incluso al propio Krishna. Así pues, como el servicio devocional está directamente bajo el control de la potencia interna de Krishna, atrae incluso al propio Krishna. Este hecho lo corrobora Krishna en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 14, verso 20, donde el Señor dice: Oh, mi querido Uddhava, he de informarte que la atracción que yo siento por el servicio devocional que hacen mis devotos no se despierta ni siquiera con la ejecución del yoga místico, la especulación filosófica, los sacrificios rituales, el estudio de los Vedas, la práctica de severas austeridades, ni la entrega de todo como caridad. Estas son, por supuesto, actividades muy buenas, pero no son tan atractivas para mí como el trascendental servicio amoroso que ejecutan mis devotos. En el Srimad Bhagavatam, séptimo canto, capítulo 10, versos 48 y 49, Narada describe cómo Krishna es atraído por el servicio devocional de sus devotos. Ahí Narada se dirige al rey Yudhishthira. Mientras el rey aprecia las glorias del carácter de Parla Maharaj, un devoto siempre apreciará las actividades de otros devotos. Un devoto siempre aprecia las actividades de otros devotos. Yudhishthira Maharaj estaba apreciando las virtudes de Parla. Y ese es un signo característico de un devoto puro. Un devoto puro nunca se considera importante. Él siempre piensa que los demás son más importantes que él. El rey estaba pensando: Parla Maharaj es realmente un devoto del Señor, mientras que yo no soy nada. Y mientras pensaba en esto, Narada Muni se dirigió a él de la siguiente manera: Oh, mi querido rey Yudhishthira, ustedes son los hermanos Pándavas. Son las únicas personas afortunadas que hay en este mundo. La Suprema Persona de Dios ha aparecido en este planeta y se está presentando ante ustedes como un ser humano ordinario. Él siempre está con ustedes en todas las circunstancias. Él vive con ustedes y se cubre de los ojos de los demás. Los demás no pueden entender que Él es el Señor Supremo, y sin embargo Él vive con ustedes como primo, como amigo, incluso como mensajero. Por consiguiente, sepan que nadie en este mundo es más afortunado que ustedes. En el Bhagavad Gita, cuando Krishna aparecía en su forma universal, Arjuna le rezó: Oh, mi querido amado Krishna, Yo te consideraba mi primo hermano. Y en consecuencia me he mostrado irrespetuoso contigo de tantas formas. Llamándote Chris, nuevo amigo. Pero tú eres tan grande que yo no lo podía comprender. Así que esa es la posición de los pándavas. Aunque Cristo es la suprema persona de Dios, el más grande entre todos los grandes, él permaneció con esos hermanos de familia real, sintiéndose atraído por su devoción, por su amistad y por su amor. Esa es la prueba de lo grande que es esta práctica del servicio devocional. Puede atraer incluso a la suprema persona de Dios. Dios es grande, pero el servicio devocional es más grande que Dios, por lo que lo atrae a él. Las personas que no se dedican al servicio devocional jamás podrán comprender el gran valor que tiene el prestarle servicio al Señor. Ya, Shri Prabhupada aquí.